Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Hoy es 22 de abril, son las 10 de la mañana y bueno, pues sí, 22 de abril, esta fecha tampoco se olvida. Hoy se cumplen 29 años de las explosiones en nuestra ciudad. Y bueno, pues el equipo, quien hace posible este programa, Sebastián Cecillón, nuestro productor, y aquí en cabina José Luis Vázquez en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Puerto Vallarta, Autlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Bien, el día de hoy, Mariño González es coordinador general de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro y nos va a invitar a esta tradicional celebración del Día Mundial del Libro, que, bueno, pues va a ser mañana, se celebra mañana, 23 de abril. Y en esta ocasión, el homenaje se va a dedicar al escritor Augusto Monterroso, de quien se leerán las obras completas y otros cuentos. Y también, bueno, pues en esta ocasión desde la virtualidad. Y tendremos unas palabras de la directora de la FIL, Marisol Schulz. Además, contaremos con la presencia de Alejandro Juárez, director del Instituto Corazón de la Tierra, para hablar de la jornada de divulgación ambiental que en estos momentos se realiza desde allá, desde el lago de Chapala. Y en la colaboración toca el turno a nuestro querido amigo y colega Ricardo Gómez, quien dedica su crónica a la diversidad de tribus urbanas que habitan nuestra ciudad. Y bueno, pues también quiero aprovechar para agradecer a David Izazaga, quien hace posible que esta sección de crónica, bueno, pues llegue a nuestros oídos, que la alimenta con el material de su taller, El Huevo Cojo. Así que espero que nos acompañes y comenzamos precisamente con nuestra crónica. Ricardo Gómez es alguien que siempre está en construcción de sí mismo, pendiente del presente, preocupado del futuro y es también, por accidente, reportero de la vida.
El filo de las katanas cortaba hacia el cielo. Los dos guerreros aguardaban mudamente el movimiento del otro para responder el ataque en el duelo a muerte, sin tregua. Solo uno saldría con vida. Sostenían con sus dos manos la larga empuñadura de sus legendarias espadas samuráis. La hoja de acero reposa junto a sus orejas. Su antebrazo, por delante de sus rostros, deja apenas una fuga para la mirada que no se aparta y sostiene en agresiva. Ambos en una coordinada y bella posición de ataque. Un suave viento pasó entre los guerreros como si fuera un murmullo en la batalla. Llegó para ser testigo del duelo. Levantó una ligera capa del polvo rojo que pisaban con sus suelas e hizo sonar las hojas de los árboles y arbustos que les rodeaban, como si cantaran un requiem prematuro para alguno de ellos. Seguro estoy que, al oído de los samuráis, ese mismo viento hizo silbar el filo de sus katanas a través del acero damasco con el que estaban forjadas. Todo, sin mover sus cuerpos, entrenados para la batalla, en una danza perfecta pero sin pasos. Yo tampoco me muevo. No quiero ser el responsable de un obituario. El sol también quiere ser testigo de la batalla legendaria. Se asoma entre las ramas de los árboles hacia la arena que acoge a los guerreros. Dibuja en el suelo figuras de luz y sombra que se mueven al son del requiem de las hojas. De vez en cuando, uno de esos rayos toca una katana para hacer brillar su filo. Todo en la eterna pausa que guardan los samuráis, mientras observo en una de las bancas construidas de ladrillo y enjarre, pintadas de amarillo y rojo, en un parque urbano de Guadalajara. Un movimiento en falso de cualquier guerrero desencadenaría la inminente embestida del otro con resultados fatales. En este punto de la batalla, la concentración es fundamental. No se pueden distraer ni siquiera mirar, con el rabo del ojo, el paso de los usuarios del tren ligero que corren a la estación Juárez para llegar rápido a su destino. Tampoco hay espacio para poner atención a los acróbatas y maromeros que a unos metros de ellos también usan el Parque Rojo para practicar sus actos circenses, como cada sábado por la tarde. No soy el único que los observa. Mientras ellos aguardan el momento para atacar, a su alrededor forman un círculo otros 6 guerreros, también adolescentes entre los 13 y 18 años, escuálidos, sudorosos, vestidos con playeras blancas con estampados de una serie de anime llamada Naruto, y pantalones de mezclilla anchos que son quizá el doble de sus propias piernas. En sus cabezas algunos tienen las bandas características de los ninjas de esta caricatura. Desde hace un par de años los observo acudir a los sábados por la tarde para entrenar y armar coreografías de combate. La verdad, no usan espadas de acero damasco, sino de un plástico rígido. Eso fue mi imaginación pensando en lo bello que sería ver un duelo así. Pero lo que es cierto es que sus espadas tienen la forma de una katana, con una hoja de un solo filo, curvada, que supera el metro de largo, y una empuñadura con el trenzado característico. Pegado a un árbol que está al centro del escenario de esta batalla, sobre la tierra, reposa el armamento que portan consigo. Arcos, flechas, lanzas, chacos, estrellas ninja, jabalinas con cuerda, tridentes, látigos y cualquier otra arma que sea usada por los ninjas, y una que otra salida de videojuegos, como la espada pixelada de diamante de Minecraft. He notado que cada día de Saturno eligen una distinta para que sea la principal de los combates del día. Los sábados por la tarde, este parque se convierte en la sede de las tribus urbanas de la ciudad. Cada una toma un pedazo para pasar el rato, además de los guerreros samuráis y los acróbatas de circo, que usan las zonas de tierra. Se reúnen jóvenes darks, punquetos, escatos. Ellos regularmente están en la parte elevada por 4 escalones con bancas y mesas. Más allá, sobre el pasto y no tan jóvenes, están los krishnas y sus cantos. Alrededor de todo el parque se pueden observar a las famosas nenis, mujeres microempresarias que venden productos por redes sociales y entregan ahí, en el Parque Rojo. Esta es la respuesta a la pregunta memera. ¿Dónde entregas, neni? La vida de esta fauna urbana ocurre mientras los 2 guerreros samuráis mantienen su posición de ataque. Pero la paz está a punto de romperse. Uno descifró la debilidad del otro. Rompió la armonía de la danza muda cuando dio un paso hacia adelante. Inició el combate. Para Polifónica, Ricardo Gómez.
Pues agradecemos muchísimo a Ricardo Gómez por esta muy buena crónica que nos retrata pues a estas tribus urbanas que viven y que conviven en este espacio, específicamente en el Parque de la Revolución o Parque Rojo aquí en nuestra ciudad. Y bueno, pues decir que hay muchísimas formas de aproximarnos a la realidad, pero la cantidad de información que proporciona la crónica en todos sus niveles siempre es excepcional. Y bueno, pues aquí hay un gran ejemplo, que por cierto ya llegaron también felicitaciones para esta crónica de Ricardo, así que pues te las hacemos llegar, Ricardo, con mucho gusto. Y bueno, pues antes de irnos a nuestra primera entrevista, nada más quiero hacerles una invitación que nos hace llegar el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, porque el día de mañana a las 11 de la mañana van a realizar a través de su Facebook el Foro de Editoriales Independientes a Contracorriente, con la participación de los editores Rosa María Espinosa Galindo, Karina Yoeli Medina Paico y Jorge Orendain Caldera. Así que el día de mañana a las 11 de la mañana, a través del Facebook del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, bueno, pueden seguir este foro de editoriales independientes. Ahora sí nos vamos a ir con nuestra primera entrevista, pero para ello vamos a comenzar con las palabras de Marisol Schulz respecto, pues, a lo que acontece el día de mañana también, el Día Mundial del Libro.
¿Qué tal, estimado auditorio? Mi nombre es Marisol Schulz y soy la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quiero aprovechar este espacio para invitarlos a que este viernes 23 de abril nos acompañen a seguir la transmisión de la lectura de Obras Completas y Otros Cuentos de Augusto Monterroso, gran autor centroamericano, pero que desarrolló toda su obra literaria en México, con lo que celebraremos el Día Mundial del Libro, así como los 100 años de su nacimiento y 25 años de que este autor recibiera el premio Juan Rulfo en Guadalajara. Todos los interesados podrán seguir este homenaje desde las plataformas de Facebook y de YouTube de la propia FIL Guadalajara a partir de las 10 de la mañana, donde además tendremos diferentes actividades para que los lectores puedan ganarse un ejemplar del autor de El Dinosaurio. Los esperamos.
Y siempre he manifestado que yo escribo con mucho miedo, con mucho temor, y me ha costado mucho decidirme siempre a publicar libros, ¿no? A veces de la literatura breve es decir muchas cosas en el menor espacio posible, ¿no? Bueno, alguna vez algún crítico dijo que esto en mí podía decirse que era la brevedad como condena, cuando publiqué uno de mis primeros libros, ¿no? Se suponía este hombre que yo no podía hacer otra cosa. Bueno, pues efectivamente no podía hacer otra cosa. Sí sirve mucho la literatura, por ejemplo, para despertar la imaginación, para mantener ocupada la mente, para muchas cosas, pero no para cambiar al hombre. Yo estoy convencido de que México es uno de los países que más apoyan la creación artística.
El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Pues sí, el día de mañana se conmemora y bueno, se celebra este Día Mundial del Libro, y para ello estamos en este momento aquí en la línea con Mariño González. Él es coordinador general de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro, y pues le damos la bienvenida a este programa de Polifónica. ¿Cómo estás, Mariño? Buenos días.
Muy bien, Cecilia. Buenos días. Un gusto platicar contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias. Bueno, pues también agradecemos las palabras que nos envías de parte de Marisol Schulz a este programa. Y bueno, pues Augusto Monterroso mañana será el homenajeado por parte de la feria en esta edición del Día Mundial del Libro. Cuéntanos cómo fue, por qué decidieron que fuera Augusto Monterroso.
Claro, Augusto Monterroso en este 2021 lo conmemoramos por el centenario de su nacimiento, y además se cumplen 25 años de que recibió aquí en Guadalajara el Premio de Literatura Iberoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Y entonces, bueno, para nosotros estos fueron motivos más que suficientes, al ser un autor muy, muy querido por la feria y por los lectores, para dedicarle nuestra jornada del Maratón de Lectura por el Día Mundial del Libro. Como tú bien sabes, Augusto Monterroso nos brinda una lectura muy gozosa, con cierto toque humorístico que es muy del agrado de los lectores, y pues consideramos que venía como anillo al dedo su lectura para festejar este Día Mundial del Libro, que bueno, lamentablemente tuvo que ser en versión virtual, como lo hicimos el año pasado. No tuvimos nuestra tradicional reunión en la Rambla Cataluña o en la explanada del edificio de la Universidad de Guadalajara como hubiéramos querido, pero bueno, hemos planeado un gran festejo para recordar a Augusto Monterroso, para celebrar con los lectores, y bueno, sobre todo para que nuestros seguidores puedan ganar un ejemplar del libro Obras Completas y Otros Cuentos, que es el que estaremos leyendo mañana a partir de las 10 de la mañana en nuestras redes sociales.
Mariño, ¿por qué se eligió esta edición, Obras Completas y Otros Cuentos?
Bueno, es el primer libro de Augusto Monterroso. Además es el libro que incluye su clásico microrrelato del dinosaurio. Pues quisimos festejar a Monterroso con esta lectura, que además es una de las más conocidas, de las obras más famosas de este autor. Ese fue el motivo por el que la escogimos. Creemos además que se presta muy bien a la lectura en voz alta, como veremos mañana a través del video que estaremos transmitiendo en nuestras redes sociales. Y bueno, estuvo muy, muy padre porque se suscitó la atención de los lectores, y cuando abrimos el registro para participar, abrimos 200 lugares, y a los 10 minutos ya se habían llenado los 200 lugares y otros 100 de lista de espera. Entonces, bueno, estamos muy contentos por la convocatoria. La gente le latió mucho que fuera Augusto Monterroso, y bueno, pues ya estamos listísimos para mañana festejar a lo largo de todo el día.
Y bueno, pues van a tener también otras dinámicas. ¿Nos puedes contar? Porque tengo entendido que van a involucrar pues también a otras partes como de la República para estas dinámicas, aprovechando que estamos, que se está haciendo todo este evento a través de la virtualidad.
Exacto, sí, te cuento, Cecilia, nosotros nuestro maratón de lectura, como siempre lo realizamos con los lectores de aquí de Jalisco, particularmente del área metropolitana de Guadalajara, la convocatoria para sumarse al maratón virtual de lectura estaba limitada a gente que viviera en el estado de Jalisco, esto para poderles entregar su libro, porque cada participante obtiene un libro, ¿no? Sin embargo, no quisimos dejar fuera tampoco a los lectores de otros estados del país, y a lo largo de todo el día también vamos a tener una serie de dinámicas, de trivias, en nuestras redes sociales, particularmente en Instagram y Facebook, con las cuales los lectores, las lectoras van a poder participar para ganar un ejemplar de este libro tan bonito publicado por Ediciones Era. La verdad es una edición muy, muy bonita. Y entonces, bueno, pues ahora sí que ahí participantes de todo el país van a poder concursar por un ejemplar del libro.
Muy bien. Bueno, oye, y el año pasado, de alguna manera, hacer este evento a través de la virtualidad, pues de alguna forma tomó por sorpresa a todos, ¿no? En todas las áreas. Pero ahora, un año que se repite nuevamente, pues esta situación, ¿cómo sienten ustedes este trabajo? ¿Se les saca más provecho? ¿Cómo funciona?
Sí, bueno, el año pasado nosotros teníamos contemplado festejar a Ray Bradbury, bueno, de hecho así sí lo hicimos. Sin embargo, aunque nosotros planeábamos nuestra lectura presencial como todos los años, pues nos fue imposible. Entonces, bueno, ahí nos tuvimos que poner las pilas en el equipo del comité organizador de la FIL Guadalajara para trasladar el festejo al ámbito virtual, que requirió no poco trabajo. Uh-huh. Este año pues vimos también que no había posibilidad, las recomendaciones de las autoridades fueron no hacer el festejo presencial, entonces hicimos otra vez el maratón virtual, con la ventaja de que además de la lectura que hace la FIL Guadalajara, hay otras instituciones que también se suman, por ejemplo, todo el sistema de educación media superior de la Universidad de Guadalajara, es decir, las preparatorias, que como tú sabes, se unen cada año con sus propias lecturas espejo en sus planteles. Ellos van a tener su propio maratón a través de las redes del CEMS, pero también en cada una de las preparatorias van a tener actividades, de tal manera que a lo largo del estado de Jalisco los estudiantes estarán celebrando Augusto Monterroso. En el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, en el Centro Universitario del Norte, el Ayuntamiento de Guadalajara, el Instituto de Cultura de Tlajomulco, la Secretaría de Educación Jalisco a través del Colegio de Bachilleres y el Tecnológico Mario Molina, Unidad Académica Zapopan, van a tener también lecturas espejo con sus propias dinámicas también, pero bueno, como siempre, este Día Mundial del Libro se nutre de la participación interinstitucional y por supuesto de la voluntad de los lectores. Por supuesto implica un trabajo diferente a organizar una lectura presencial, que si tú me apuras yo diré que nos gusta más hacer la versión presencial, encontrarnos los lectores, los autores, ¿no? Es una gran fiesta la que solemos vivir en el Día Mundial del Libro y bueno, pues lamentablemente sigue siendo virtual este año, pero bueno, tenemos toda la esperanza de que en 2022 regresemos con todo para festejar el Día Mundial del Libro.
Todos vamos a estar esperando que ya volvamos a la vida presencial. Y Mariño, bueno, mañana ustedes comienzan a las 10 de la mañana, ¿se extiende la jornada hasta las 6 de la tarde o hasta las 7?
Sí, mira, el maratón de lectura va a tener una duración de 5 horas 27 minutos,
okay,
arrancando a las 10 de la mañana, y una vez terminando este maratón,
Mariño,
en su colaboración interinstitucional, sí, a partir de una iniciativa que hizo el año pasado el Festival Centroamérica Cuenta, que como tú bien sabes dirige el escritor Sergio Ramírez, vamos a estar transmitiendo también un video que es la lectura del poema, de un poema de Rubén Darío, en las voces del propio Sergio Ramírez, Elena Poniatowska, Raúl Zurita, Rubén Blades, Isabel Allende, Rosa Montero, Pablo Simonetti, Piedad Bonet, entre otros autores y artistas. Por ejemplo, está Joaquín Sabina también, o Carmen Aristegui, gran periodista, y dan voz a este poema de Rubén Darío. Y en esta iniciativa, la FIL Guadalajara se une a Centroamérica Cuenta, pero también participan en ella la Real Academia de la Lengua, BBC Mundo, El País, el High Festival, la Feria del Libro de Guatemala, la Fundación Luisa Mercado. Y entonces, bueno, lo que vamos a tener es un gran festejo multicolor en nuestras redes sociales, partiendo con nuestra lectura de Augusto Monterroso, nuestras trivias, nuestras dinámicas, ¿sí? Y vamos a cerrar con este muy, muy bonito material que nos provee Centroamérica Cuenta.
Bueno, son las ventajas de esta virtualidad, que uno trasciende las fronteras y puede sumarse de otras formas a otros festejos. Y bueno, pues mañana ustedes comienzan a las 10 de la mañana. ¿Quiénes estarán presentes en la inauguración?
Bueno, la lectura la abren autoridades de la feria, del gobierno del estado, del ayuntamiento. Comenzamos con el presidente de la FIL Guadalajara, Raúl Padilla López, que nos da un mensaje de bienvenida. Vamos a contar con la participación, que nos honra muchísimo, del nieto de Augusto Monterroso. Él se llama Gabriel Gilberto González Monterroso. Él también, escritor, filósofo y sobre todo lector, él se define como lector. Y él nos va a leer el decálogo del escritor de Augusto Monterroso, que es una pieza explosiva, ¿no? Con sus recomendaciones para jóvenes autores, pero que también nos dan pistas sobre el conjunto de la obra de Tito Monterroso, como se le conocía con cariño a este autor, ¿no? Entonces estamos muy honrados con la participación de su nieto. Y bueno, la lectura la arranca, como todos los años, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Participarán también el presidente municipal suplente del gobierno de Guadalajara, la encargada de despacho de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Susana Chávez, la cónsul de Estados Unidos en Guadalajara también nos va a estar acompañando, la propia Marisol Schulz tendrá una participación como lectora, y bueno, también nos acompañan para el arranque algunos escritores. Vamos a tener el honor de contar con Alberto Ruiz Sánchez, Cecilia Udave, gran cuentista jalisciense, y Lola Ancira, que fue una de las autoras seleccionadas en la sección Ochenteros de la FIL Guadalajara en 2019. Entonces, bueno, ellos van a estar participando también en el arranque de la lectura, y luego, por supuesto, nuestros invitados de honor, que son los 200 lectores que se inscribieron a la lectura, que nos mandaron su fragmento de video, y que ya solo por ese hecho, pues, se hicieron acreedores a un ejemplar del volumen.
No, bueno, pues va a ser toda una fiesta, y pues qué maravilla que todos los participantes sigan esta dinámica que año con año organiza la Feria Internacional del Libro. Mariño, pues mañana muchísimo éxito con esta celebración por el Día Mundial del Libro.
Muchísimas gracias, Cecilia. Podrán seguir la transmisión en nuestras redes sociales, particularmente en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, pero también en nuestra página web, que es www.fil.com.mx.
Perfecto, pues ahí está. Si no,
muchísimas
gracias, Mariño.
A ti, hasta pronto.
Hasta luego, muchas gracias y felicidades por todas las actividades que, pues, año con año la feria trae a nuestra ciudad. Vámonos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Combinaciones fónicas sonoras.
Bueno, pues esta mañana estamos muy contentos de recibir en este programa de Polifónica a Alejandro Juárez. Él es director del Instituto Corazón de la Tierra. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar con él hace, pues, algunas semanas, porque nos invitaba a dar respuesta a una encuesta que ellos estaban organizando desde este Instituto Corazón de la Tierra. Pero ahora, bueno, pues teníamos una charla pendiente, y esta charla pendiente iba primero por un sentido, que tenía que ver con el 22 de marzo, que era el Día Mundial del Agua, pero después pasó el tiempo y ahora se nos junta con este día, el 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de varios temas, entre ellos estos dos días que se celebran a nivel mundial de la tierra y el agua, y también vamos a platicar de las jornadas de divulgación ambiental que ya están corriendo esta mañana prácticamente allá en el lago de Chapala. Y para ello me da mucho gusto y agradezco su tiempo, Alejandro Juárez, que nos dé oportunidad de platicar con él esta mañana. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Ceci, muy buenos días. Aquí con mucho gusto de acompañarte y saludos al auditorio.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Alejandro, pues ya comentaba todo lo que tenemos pendiente de platicar el día de hoy. Y bueno, pues me gustaría que empezáramos por estos días mundiales, que creo que es importante regresar y celebrar cada año estas fechas. Vamos a hacer un 2 en 1, y me gustaría que nos platicaras un poco sobre pues estos días mundiales en general, pero centrarnos más en lo que tú trabajas y en lo que están concentrados desde el instituto, en la localidad.
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, efectivamente no deja de llamar la atención que hay exactamente un mes de diferencia entre el Día Mundial del Agua y el Día Internacional de la Madre Tierra, o el Día de la Tierra, es como se le conoce de manera más coloquial, porque los dos temas, pues ahora sí que son indisolubles, van ligadísimos. En este sentido, creo que cada vez la gente está más consciente de lo importante que es involucrarse en circunstancias que tienen que ver con la conservación y el manejo adecuado del agua, en un contexto tan complicado como el que está enfrentando, por ejemplo, la área metropolitana de Guadalajara en este momento, donde los tandeos se volvieron una constante y donde muchas colonias están pasando enormes dificultades para poder tener acceso a este recurso, que de alguna manera se da como por sentado y como que uno va a abrir la llave y seguramente va a haber agua. Estar en este momento y prácticamente sin aviso para la ciudadanía ha sido bastante duro, bastante difícil. Esto es importante porque la gente normalmente no se para a pensar de dónde viene el agua y tampoco se para a pensar cómo se está manejando, cómo se está gestionando. En este sentido, a nivel mundial, se considera el tema del agua prioritario. Es uno de los objetivos de desarrollo sustentable que maneja la ONU, pero este objetivo en sí mismo, que es la cuestión del acceso al agua, se liga con otros objetivos de desarrollo sustentable que tienen que ver con salud y también tienen que ver con acceso a alimentos. ¿Por qué? Porque justamente sin agua no podemos disponer de alimentos ni vegetales ni cárnicos. Aquí en esta situación, el Día de la Tierra tiene una vinculación perfecta porque en la ciudad, sobre todo, tendemos a disociar los dos más como si fueran completamente separados. Se nos olvida que para que un río, para que una fuente subterránea, para que un lago tenga agua, esa agua tuvo que venir de algún lugar y esa agua pues básicamente escurre, baja a través de una superficie de tierra, idealmente cubierta por vegetación natural, pero en la realidad cubierta por bosques, cubierta por pastizales, cubierta por carreteras, espacios urbanos y zonas agrícolas. Entonces todo lo que pasa en la cuenca, que es este espacio donde se capta y se concentra el agua, acaba impactando el volumen y la cantidad y la calidad del agua. Y en esta circunstancia, ¿qué significa? Que las actividades humanas, cualquiera que sean, acaban generando un impacto en la calidad del agua y en la calidad de la cuenca. En esta circunstancia, esto nos da una responsabilidad muy fuerte a todos, porque significa de manera muy específica que si vamos a construir una ciudad, que si vamos a hacer una producción de alimentos, que si vamos a destinar, por ejemplo, un espacio para la cuestión de producción, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible en este momento se entiende como lo que deje más dinero en el corto plazo. Pero la mejor manera posible no debe de ser esa. El enfoque es cómo podemos reducir la cantidad de contaminantes, prácticamente reducirlos a cero, para no poner en riesgo la capacidad de la tierra y la capacidad del agua que nos permite justamente estar produciendo toda esta situación. Y aquí, por presiones de corto plazo, por circunstancias de dónde se mueve el dinero, para decirlo de manera muy muy sencilla, muy, muy clara, esto tiende a dejarse de lado con muchísima frecuencia. Muchos países de mayor desarrollo económico, ahorita uno voltea a verlos y ve pues, bosques de manera muy extensa, espacios naturales conservados, hay mucha preocupación por los temas ambientales, y desde países como el nuestro tendemos a pensar de manera pesimista pero es que son países desarrollados, tienen mayores recursos económicos, etcétera, etcétera. La realidad es que todos esos países ya pasaron por un proceso de degradación y a consecuencia, en buena medida, de presiones de tipo público, pues entonces tuvieron que cambiarse enfoques, tuvieron que cambiarse políticas, tuvieron que cambiarse normas y reglamentos para empezar a proteger porque se dieron cuenta de lo riesgoso que es no hacerlo. El tema de pago de servicios ambientales, que básicamente significa que alguien aporta dinero para que alguien no corte un bosque, que por ejemplo hace 10 o 15 años eso era como de ciencia ficción, lo comenzaron a hacer en la ciudad de Nueva York, porque se dieron cuenta que le salía más caro poner plantas de tratamiento para tratar el agua que iban a distribuir a sus ciudadanos, que simple y sencillamente conservar un bosque, porque el bosque en sí mismo hace actividades de limpieza del agua. Entonces, dentro de estas dos circunstancias, en realidad tenemos que involucrarnos más y tenemos que entender en lo general qué pasa estos sistemas, pero de manera más específica, de veras nos tenemos que involucrar en manejo y conservación de los bosques, de ríos, de lagos. Tenemos aquí un lago impresionante, Chapare, el lago más grande del país, del cual además estamos tomando agua 6 de cada 10 casas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y sin embargo, a pesar de ponerlo de manera tan sencilla en palabras en este momento, prácticamente nadie se interesa en el tema. La cuestión es que no preocuparse es muy peligroso, es muy riesgoso, porque justamente genera condiciones como las que estamos enfrentando en este momento.
Y hablando de estas condiciones que enfrentamos en este momento, estamos en una crisis de agua. Hay una escasez tremenda de agua por todas partes y además tenemos esto que mencionas, el asunto del incendio, por ejemplo, del bosque de la primavera. Entonces hay como dos frentes por tratar, por abordar muy fuertes como sociedad realmente qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo o qué conocimiento nos hace falta para poder enfrentar con mayor fuerza este tipo de problemas.
Sí, yo creo que hay muchas personas cada vez más que sí se están preocupando por el tema ambiental, pero la cuestión es desde el espacio, digamos, cotidiano, desde el trabajo, desde la escuela, desde la circunstancia de tener que atender a los hijos, etcétera, etcétera, el preocuparse todos los días por conseguir lo suficiente para tener techo, cobija y alimento, de repente resulta complicado para la gente el verse como agentes de acción, actividades específicas. En esta lógica se han impulsado mucho ideas. Hay un término por ahí que se ha popularizado en el sector ambiental, que se habla de un poco como de aliviar la conciencia. Una de ellas, por ejemplo, es el asunto de las reforestaciones. La gente que estamos habitando en espacios urbanos, de repente nos agrada mucho la idea de hacer algo por el ambiente, y eso significa ir una vez al año a hacer una reforestación, y si fue en un lugar que resultó afectado, pues todavía mucho mejor. Pero nos cuesta mucho la presión estos árboles, cientos o miles que se van a sembrar. Alguien los tiene que cuidar, alguien tiene que asegurarse que tengan las condiciones adecuadas pues para que puedan convertirse efectivamente en un árbol adulto. La acción de llegar a hacer un agujero y sembrar una planta no significa gran cosa. De hecho, en México se han hecho ya estudios y el índice de sobrevivencia de los árboles cuando se hacen jornadas de reforestación masivas normalmente anda en 1 o 2% del total. Entonces, considerando el esfuerzo, la cantidad, el gasto, etcétera, etcétera, no es muy redituable en términos ambientales. ¿Qué es el mejor aproximamiento? Entender que los bosques, ¿sí?, son usados o son en un momento dado propiedad de ejidos, de comunidades indígenas e incluso de personas en lo particular, y que poseen, digamos, legalmente el terreno o que tienen el acceso al mismo, tienen la responsabilidad primaria de justamente trabajar en esta lógica, de poder involucrarse en la conservación de los bosques para que podamos seguirlos teniendo durante muchísimo tiempo. Esto a lo mejor suena un poco utópico, pero es que así ha sido siempre, así funciona la circunstancia. En el espacio urbano de repente nos aislamos de esta realidad y entonces tratamos de interpretar lo que pasa fuera de la ciudad dentro de nuestra propia óptica urbana. Y no, aquí lo que se trata es de hacer alianzas con la gente que usa los bosques como tal, pero también con los agricultores que tienen campos en sus alrededores y que necesitan en mucho para cambiar sus sistemas de producción. Volvemos al tema que mencionaba yo hace un momento. Bueno, ¿cómo podemos cultivar para hacerlo de la mejor manera posible? El tema es que en la ciudad tenemos una dicotomía un poco fuerte, impresionante, es una especie como de esquizofrenia, porque por un lado queremos alimentos, los queremos todo el año y los queremos baratos. Pero al mismo tiempo queremos que se cuiden y que se conserven los bosques porque nos encantan los bosques y porque queremos tener agua, pero en el inter, los que acaban presionados y acaban jaloneados hacia un lado y hacia el otro son justamente los poblados rurales. O sea, pues si yo estoy batallando para poder sacar suficientes alimentos de 3 hectáreas que tengo en cultivo, pues si tengo la oportunidad y puedo aumentar esas 3 hectáreas a 3.5 o a 4, y eso significa que voy a tirar una cantidad de árboles, pues lo voy a hacer. Y si en este sentido el mercado lo recompensa adquiriendo los productos, o si la situación es que el fertilizante, por ejemplo, es muy caro y en un momento dado para hacer de la siembra es preferible o más fácil o más rápido quemar, y que la ceniza además me quita malezas y me fertiliza el suelo, lo voy a hacer. Si esto implica un riesgo de que el fuego se vaya al bosque, pero no hay un estímulo para ellos para que lo trabajen de manera distinta, entonces ahí hay una circunstancia complejísima para la gente que está en los espacios rurales. Hay mucha gente que ya está trabajando en esta circunstancia de hacer estos cambios, de las mejores prácticas, tanto agrícolas como ganaderas. Nosotros en el instituto trabajamos con muchas comunidades y con muchos ejidos que están cambiando o han cambiado en los últimos 20 años esta forma de entender las cosas, pero es un trabajo bastante complicado. ¿Por qué? Porque en la ciudad todavía no nos ha acabado de caer el 20, es que esta idea muy sencilla es: queremos conservar bosques, entonces tenemos alianzas con la gente local, con la gente que está en esos bosques o en sus alrededores. Tenemos que romper esta idea de que entonces nosotros en la ciudad tenemos que ir a cuidar el bosque, porque eso no se puede. Nosotros, la actividad de reforestación de un día, a lo mejor es, claro que es agradable, es una muy buena experiencia, pero en términos de resultados ambientales, en términos de proteger la recarga del agua, la captura de carbono, la cuestión de protección de biodiversidad, no es eficaz. O sea, ahí en esta lógica es importante, sí, la buena intención y el corazón, pero también tenemos que ligarlo con la situación de trabajo de la gente que puede tener una incidencia permanente a lo largo de todo el año.
Muy bien. Antes de irnos a una pausa, me gustaría que nos dijeras, ya lo mencionaste hace un momento, pero si nos puedes volver a decir cómo, en qué nivel andamos en cuestión materia legislativa, desde una cuestión de apoyo económico y de apoyo legal a cuidar nuestros bosques y nuestros recursos hídricos. O sea, ¿en qué nivel andamos a nivel, pues no sé si a nivel internacional o simplemente decir a qué nivel como país estamos en esos temas?
Pues México en general está, digamos, como en el tablero internacional a media tabla. O sea, no estamos en los lugares como más altos, pero tampoco estamos en el fondo. En esta circunstancia, curiosamente, en América Latina, México es considerado un ejemplo positivo en muchos sentidos, porque hemos tenido la capacidad de desarrollar estructuras e instituciones. Por ejemplo, la Comisión Nacional Forestal o la Comisión Nacional del Agua, en muchos países de América Latina nos voltean a ver como grandes modelos a seguir, a pesar de las falencias, que no son pocas, y a pesar también de lo duramente que han sido castigados en los últimos 3 sexenios los temas ambientales. En esta circunstancia, aún así siguen funcionando mucho mejor que en otros espacios. ¿Esto qué significa? Que tenemos que voltear y trabajar sobre lo que se está haciendo bien, sobre lo que se ha estado haciendo bien, pero también reconocer los huecos, que no son pocos, en esta situación. Uno de estos huecos, por ejemplo, es esta circunstancia de cómo se apoya a la gente local para que cuide, porque sí, o sea, en la ciudad estamos con la idea maravillosa de salir al campo y que todo esté lleno de verde, así, árboles por todos lados. Bueno, sí, pero también estamos generando muchas presiones para que eso desaparezca. Consumimos madera, consumimos alimentos, consumimos leche y tomamos agua. Entonces, bajo este asunto, significa que lo que tenemos que poner atención es el modelo de producción, la forma en que se produce, la forma en que se aprovecha el territorio. Un mecanismo que en México se utiliza con bastante eficiencia, también esto a partir de una serie de estudios que se han realizado por parte de organismos internacionales, es el pago de servicios ambientales. De hecho, aquí, por ejemplo, nosotros trabajando con la Comisión Nacional Forestal y el Fideicomiso de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, tuvimos también la oportunidad de acercarnos a 2 comunidades indígenas, la de Ajijic y la de Mezcala, y en este momento están recibiendo ellos apoyo para conservar poco más de 500 hectáreas cada uno de los bosques que están en mejor condición. Esto es bastante bueno, de las más grandes que se han podido trabajar en los alrededores de Chapala, en las sierras de Chapala, pero si consideramos, por ejemplo, que tan solo una de las sierras de Chapala, estamos hablando de que son 5 sierras de Chapala, la más conocida es la Chupina y a los Sabinos, este cerro que está atrás de Ajijic y Chapala, que está así pegadito al lago, pero hay 5 sierras en total. De estas 5 sierras, la más chiquita es la Sierra Condiro Canales. La Sierra Condiro Canales en su conjunto son más o menos 11.000 hectáreas. Si hablamos que la sierra más chiquita y que se consiguió pago de servicios ambientales para 1.000, eso nos da una idea de que el margen de lo que se podría abarcar es muy grande. ¿Por qué no se da más pago de servicios ambientales? Porque para poder pagarle a alguien para que hagas acciones de conservación, pues se requiere dinero. Y ese dinero sale de impuestos y también que se han depositado en un llamado fondo forestal a nivel nacional, pero si los fondos están siendo recortados con frecuencia es porque la política no considera que sea importante. Algo interesante aquí es que el fondo, por ejemplo, puede recibir donativos particulares, pero casi nadie lo sabe. Y en las empresas no ven como muy chic, no ven como sexy la cuestión de apoyar un fondo, pues si no sirve como para generar una imagen positiva de la empresa. Entonces, aquí es donde hay la posibilidad de los sectores privados, pero también los municipios y también de los ciudadanos y las organizaciones civiles, de vincularse para poder hacer un trabajo que fortalezca el fondo. Y el fondo es uno solo de los varios mecanismos que hay circunstancias. Hay también, por ejemplo, las figuras de áreas naturales protegidas que se manejan a nivel tanto federal como estatal, y dentro de las mismas hay la posibilidad de hacer áreas naturales de protección privada, o sea, voluntaria. Ah, ¿sabes qué? Yo quiero dedicar 300, 500, 1000 hectáreas a conservación, porque ya me di cuenta que en este sentido a mí me beneficia porque están recargando no el agua en general, no en lo abstracto, sino el pozo de agua del cual se surte mi espacio donde yo le debo de tomar al ganado, o bien el arroyo del cual se surte la pequeña comunidad en la que vivo. Entonces, estas lógicas como de reconectarnos, pero no en lo general, no en lo abstracto, sino con un arroyo, con un río, con un brazo de agua, con un pozo o con un lago, es justamente importante y es una estrategia muy valiosa que, entre otros aspectos, por ejemplo, apela al orgullo. El tema de, ah, caramba, yo no sabía que existía el pez fulano o el ave perengana y que migra, ejemplo que cierta temporada del año se protegen durmiéndose en plena temporada de calor como los osos allá en Canadá, pero en el invierno. O sea, hay cosas maravillosas, ocultas, y entonces hay mucho trabajo de comunicación y de divulgación que se puede realizar.
Muy bien, gracias Alejandro. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y regresamos para que nos cuentes sobre estas jornadas de divulgación ambiental?
Claro que sí, con mucho gusto.
Agua, tierra, aire, fuego. Agua, tierra, aire, fuego. Agua, tierra, aire, fuego. Agua,
tierra. Bien, y regresamos a Polifónica. Estamos platicando con Alejandro Juárez, director del Instituto Corazón de la Tierra. Y bueno, pues en esta segunda parte de la entrevista queremos que nos cuentes sobre esta jornada de divulgación ambiental que ya comenzó desde las 9:30 de la mañana de este día y bueno, pues en este momento están trabajando arduamente. Alejandro, me gustaría que nos platicaras sobre esta jornada que se llama Construyendo la Gobernanza para el Lago Chapala y su Cuenca. ¿De qué trata esta jornada? ¿En qué van a estar trabajando?
Mira, justamente con el tema estábamos comentando en el bloque anterior, en lo que se trata es de buscar y de revisar qué está pasando en un aspecto, en un espacio muy concreto, muy específico, que es las sierras de Chapala y el lago Chapala. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno habla de las sierras de Chapala y lo menciona acá en la zona metropolitana de Guadalajara, muy poca gente sabe qué es eso. Si no sabes qué es eso ni dónde están, es muy difícil que de alguna manera te involucres en la conservación de las mismas, y conservar estas es importantísimo porque le dan una cantidad impresionante de agua al lago. Entonces hay una relación intrínseca imposible de romper entre los bosques, entre las montañas y el agua. Y en este sentido me refiero al lago en su conjunto, pero también al río de la Pasión, al río Lerma y al río Sula, que son los tres ríos que lo alimentan, además de varios centenares de pequeños arroyos que aportan agua directamente al río, ¿no? En la jornada vamos a estar abarcando dos temas. Uno es el manejo forestal y las mejores prácticas ganaderas y agrícolas, cómo se pueden cambiar, cómo se puede impulsar con apoyo de instituciones y con organizaciones civiles, ciudadanas y académicos este proceso, cómo acelerarlo, porque la realidad es que ya estamos trabajando. En este momento existen aproximadamente 15 casos exitosos de proyectos, pero la verdad está en que no son visibles. De hecho, hay una percepción generalizada en mucha gente acá, tanto en Guadalajara como en las ciudades de la Ribera. Tú preguntas a la gente, oye, pues, ¿qué es lo que se está haciendo por el lago? Y la gente dice, nada. Entonces, no es que no se esté haciendo nada, sino que la gente no lo conoce. La parte de la jornada es visibilizar estas experiencias que ya están ahí, que han acumulado trabajo y resultados desde hace 10, 12, unos casos 20 años, y también hacer que entre ellas se conozcan e intercambien información y experiencia. Y la otra parte tiene que ver con la gobernanza, y aquí es interesante porque mucha gente nos dice, oye, pues la gobernanza es importantísima, pero cuando tú les preguntas, bueno, ¿y eso qué es? La gente no sabe decirte. La gobernanza, en términos muy sencillos, es la capacidad de un conjunto de grupos de ponerse de acuerdo en algo y llevarlo a la práctica, de asumir responsabilidades y compromisos. Entonces, así platicado, se oye facilísimo. En la realidad es complicadísimo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de ponerse de acuerdo sobre el manejo del territorio, donde unos quieren sembrar, otros quieren tener ganado, otros quieren poner ciudades, otros dicen que hay que poner una carretera, otros quieren que se perfore un pozo, otros quieren que se mantengan los bosques, conciliar todas esas ideas y esas lógicas es muy complicado. Pero sí se puede, hay muchos ejemplos positivos aquí mismo en nuestro país, algunos de ellos dentro de la propia cuenca del lago Chapala, y otros casos que ya he visto, digamos, en su análisis completo de lagos que prácticamente habían desaparecido o estaban al grado de contaminación impresionante y se han recuperado, nos permitan afirmar con toda tranquilidad que hacer un mejor manejo del lago y de los bosques es posible, y de hecho el proceso ya está en marcha, pero necesitamos, como mencionamos, acelerarlo y hacerlo visible. La gobernanza en este sentido, lo interesante es que nos involucra a todos. Sin embargo, la gobernanza implica que cada quien asuma ciertas responsabilidades y que tenga claras las responsabilidades de los demás. Y en este sentido, otra tendencia cuando se entrevista al público es dice, no, bueno, es que los que tienen la responsabilidad de resolver el problema ambiental es el gobierno. Y entonces pareciera que todos los demás sectores, incluyendo uno mismo como consumidor de agua, de recursos, de energía, etcétera, etcétera, no tenemos responsabilidad. Eso no es cierto, tiene que cambiar. Y esto no significa que el gobierno, los tres órdenes de gobierno, no tengan responsabilidades. Sí tienen, pero son muy específicas y la marca la ley. En esta lógica, los ciudadanos, las personas, las empresas, las universidades incluso, también tenemos responsabilidades, pero son diferentes de las instituciones de gobierno. Aquí en esta lógica, entenderlo y entonces empezar a trabajar en los puntos en común es lo que nos permite avanzar en esta situación. Les comentamos al público en este momento que se está transmitiendo también en Facebook Live el proceso, y si quieren verlo después va a quedar grabado para que puedan ustedes conocer las discusiones que se están generando en este sentido. Nos interesa que sean discusiones fructíferas, no queremos ponernos a discutir en la lógica de pelearnos. Llegar a acuerdos justamente de lo que ya se está haciendo, cómo lo mejoramos, cómo lo impulsamos, cómo lo vamos a reproducir, cómo vamos a hacer, por ejemplo, que si un agricultor está invirtiendo tiempo y esfuerzo, se está arriesgando con su terreno para producir algo, digamos, sin fertilizantes químicos ni pesticidas, tenga un canal de distribución adecuado para que no resulte ser que tiene 20, 30 toneladas de producto que después no puede comercializar, ¿me explico? Ese tipo de circunstancias son los retos del diario. Y en este sentido, invitamos al público Radio Escucha a que se involucre, que conozca más. De entrada, los invitamos a que visiten nuestra página web, es www.corazondelatierra.org. E igualmente, como Instituto Corazón de la Tierra, nos pueden encontrar rápidamente en los buscadores para Facebook e igualmente para Instagram. Igualmente, en nuestra página web vienen los enlaces a todas las redes sociales, y ahí se pueden conectar y seguirnos si quieren conocer más al respecto.
Bueno, eso es una gran noticia, saber que podemos seguir en este momento la jornada termina hasta las 2:30 de la tarde, entonces es una gran oportunidad si alguien quiere en este momento conectarse y ver qué es lo que está sucediendo como parte de esta jornada, pues es la oportunidad, y si no, como lo mencionas, se va a quedar ahí grabado para una consulta posterior. Y Alejandro, esta jornada está dedicada a Felipe Alatorre Rodríguez, compañero del Instituto Corazón de la Tierra y, bueno, académico, investigador, que falleció también hace prácticamente un mes. Me gustaría que nos platicara sobre Felipe, que está dedicado precisamente a él esta jornada.
Y mira, Felipe fue una persona pues extraordinaria en muchos sentidos, en muchos niveles. Él fue investigador y fue académico, principalmente del ITESO, pero además tenía un vínculo y una lógica, un compromiso con las acciones de la sociedad civil. él era un convencido de que superar estas lógicas cortoplacistas que por desgracia dominan en muchos de los actores políticos, la lógica de tratar de conseguir resultados en 2 o 3 años para poder mostrarlos y para de alguna manera impulsar carreras políticas, tenía que superarse, tiene que moverse, tiene que ir más allá. ¿Por qué? Porque los problemas que se han generado a lo largo de 60, 70 años no se resuelven en 2. Se tiene que entender que son procesos largos y que en un momento dado para efectivamente convertirlos en realidad, quizás en los primeros 2 o 3 años va a tener que trabajarse en construir acuerdos, va a tener que trabajarse, digamos, en modificar legislaciones, cosas que no son tan lucidoras, que quizás en un informe de gobierno no son tan impactantes, pero sin los cuales es imposible seguir avanzando. Y en este punto, la experiencia, lo que se ha demostrado en casos, por ejemplo, que tenemos en México, por ejemplo, en la cuenca del Papaloapan o en las comunidades de la Sierra Oaxaca, es que sin la participación ciudadana los procesos no duran. Y de si requerimos, por las características del reto, tener un trabajo de largo plazo, trabajar e involucrar a las instituciones de gobierno, a los técnicos, a los tomadores de decisiones, es muy importante, eso es necesario recalcarlo. No se trata que la participación de los ciudadanos sustituya a las agencias de gobierno, no, pero sí permite crear un vínculo entre una administración y la otra, justamente para que los procesos no se rompan. Justamente es una de las cosas que Felipe impulsó durante mucho tiempo. Él estuvo involucrado, entre otros movimientos, por ejemplo, la Red de Apoyo Mutuo para la Acción Social, en la creación del Foro de Organizaciones Civiles y en el Espacio Civil de Investigación y Análisis Social. Este trabajo lo hizo pues durante varias décadas, era muy reconocido, aparte era muy querido, era una persona con muy buen sentido del humor, muy atento, muy abierto a escuchar, y nosotros estamos dedicando esta circunstancia a su memoria, en particular porque él también era miembro de la Asamblea de Toma de Decisiones del Instituto Corazón de la Tierra, y pues nos pareció que la mejor forma de honrar su memoria justamente era organizando una de estas actividades a las que definitivamente le hubiera gustado participar e impulsar.
Por supuesto, y bueno, pues desde aquí enviamos un abrazo con mucho cariño a familiares y amigos, y bueno, pues esta jornada está dedicada a la memoria de Felipe Alatorre Rodríguez. Y pues gracias, Alejandro, por estas palabras. Y ya para despedirnos, ya casi para despedirnos, pues nada más preguntarte si nos puedes decir algo sobre los resultados de la encuesta o qué novedad con esta encuesta que realizaron hace, pues ya también prácticamente hace un mes. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo vamos a tener oportunidad de conocerlos?
Claro que sí. De hecho, los resultados de la encuesta, ahora sí que la primera jornada, la vamos a presentar en un bloque de la jornada ambiental. Parte de la información que yo les comentaba hace un momento de lo que percibe el público en la área metropolitana de Guadalajara y alrededor de Lago Chapala, viene como resultado lo que se encontró en la encuesta. Nos encontramos con algunas sorpresas. La mayor parte de la gente, por ejemplo, no sabe qué es cuenca, no sabe qué es una cuenca, y además no le interesa saberlo. Entonces, eso, pues por ejemplo, sí nos llamó mucho la atención. Además, hay también por ahí una percepción interesante. Mucha gente, por ejemplo, no sabe cuáles son los 3 ríos que alimentan a Chapala. La gran mayoría identifica el río Lerma, pero no identifica al río de la Pasión. El 25% de las personas supieron dónde estaba y para su rol en términos de aportante del lago. Pero curiosamente, el río Santiago, que es por donde sale agua, mucha gente, más del 50%, la identificó como un río que le da agua a Chapala. Le cambiaron como el rol, ¿sí? En vez de ser un punto de salida, lo identifican como un punto de entrada, ¿no? Y en el caso de las sierras de Chapala, de las 5, identifican fuertemente la Sierra del Tigre, y después le sigue el Chupinaya, pero la Sierra Condirocanales y la Sierra del Chiquihuitillo es como si pertenecieran a otro país, casi nadie los conoce. Entonces, hay varias circunstancias de este tipo. La identificación de las responsabilidades, ¿a quién le corresponde? Sí, es muy fuerte la lógica de que lo tiene que resolver el gobierno. Y, sin embargo, es esperanzador que más del 50% de las personas que contestaron sí identifica responsabilidad en algunos de los otros grupos, en los propios agricultores, en el sector comercio, en el sector turismo, en organizaciones civiles. Y una parte importante también considera que tendría que haber un involucramiento de organizaciones internacionales. Aquí ya las ideas, por ejemplo, cuando se preguntan el cómo aterrizar algunas de estas situaciones, Hubo un porcentaje de personas que dieron información bastante interesante, pero la gran mayoría en realidad dan propuestas como un poco vagas. Y no es que este esté mal, lo que la encuesta muestra es cómo es la circunstancia en este momento de lo que la gente piensa sobre el tema. La encuesta la estamos utilizando para reestructurar de manera importante una plataforma de educación ambiental que vamos a lanzar, el plan de lanzarla en junio, sobre el lago Chapala. Y por ejemplo, en la plataforma, la propuesta original del equipo de trabajo era que el punto de entrada fuera la cuenca. Pero nos dimos cuenta que, dado que el tema atrae tan poco la atención, si ponemos como la primera página, lo primero que aparece el tema de cuenca, la gente no va a reaccionar de forma positiva y es posible que se salga. Entonces cambiamos la lógica y estamos comenzando con el lago, y de ahí mencionamos en diferentes momentos el asunto de la cuenca. Entonces, habíamos comentado en el anterior programa que la intención de la encuesta era justamente utilizarla, trabajar y mejorar materiales de comunicación y educación ambiental, y bueno, ahí está ya la primera aprobada, ¿no? Vamos a hacer una presentación mucho más amplia de los resultados, y vamos a invitar a algunos especialistas en comunicación y en educación ambiental para que aporten sus ideas y su punto de vista constructivo y crítico. Les haremos llegar la invitación tanto a ti, al resto de comunicadores en Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, al público que nos está escuchando.
Perfecto, pues muchas gracias por esta entrevista, Alejandro, y también gracias por el trabajo que están realizando para proteger nuestro medio ambiente, desde el lago de Chapala hasta los bosques y todo lo que rodea a este lago, que finalmente pues tenemos que conocer. Solamente conociendo lo que tenemos podemos cuidarlo, podemos apreciarlo, podemos conservarlo. Así que la oportunidad es para que el día de hoy revisen, estén presentes vía virtual de la jornada de divulgación ambiental. Pero Alejandro, por favor, recuérdanos la página del Instituto Corazón de la Tierra.
Sí, en el caso de Facebook lo buscan así tal cual como Corazón de la Tierra. Y en el caso de la página web, si quieren ver, entrar directamente de ahí a Facebook o alguna de las otras redes sociales, es www.corazondelatierra.org.
Te agradecemos mucho y bueno, pues ya te dejamos para que continúes adelante con esta jornada de divulgación ambiental.
Muchísimas gracias, un gusto saludarte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Polifónica.
Muchísimas gracias por tu compañía. Aquí nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Soy Cecilia Fernández. Que tengas un gran día.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.